8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Tomamos el relevo de Ángel Corres y su equipo de informativos. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Los ponentes del Parlamento Europeo han introducido más de 600 enmiendas en las propuestas de Bruselas para la futura PAC. Esther Herranz insiste en que habría que aplazar la aplicación de la reforma a 2023. Importante caída de los precios del petróleo, más del 30% desde principios de octubre. ¿Cuándo bajará el gasóleo agrícola? Principio de acuerdo entre gobierno y organizaciones de trabajadores autónomos sobre las nuevas bases de cotización a la seguridad social de este colectivo. Los agricultores y ganaderos españoles recibieron más de 5.580 millones de euros en el ejercicio 2018 en ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, algo menos que en el anterior. Habrá cambios en las normas sobre ordenación de las explotaciones porcinas intensivas. El nuevo texto incluirá, entre otras cosas, medidas para reducir las emisiones contaminantes procedentes de esta actividad. La Comisión Europea todavía no ha decidido si presentará una queja ante la Organización Mundial de Comercio contra Estados Unidos por los aranceles a las importaciones de aceitunas procedentes de España. Acuerdo entre Parlamento y Presidencia austriaca para revisar la normativa sobre fertilizantes. Incluye un límite al contenido en cadmio de los abonos fosfatados. Es la emisión correspondiente al 24 de noviembre de 2018, que también hablaremos de peste porcina africana. E iremos hasta la Vera del Moncayo para conocer a un agricultor joven que ha recuperado variedades de judía de aquella zona. Hablaremos también del Foro Interalimentario con su director general, don Víctor Juste, que está aquí con nosotros. Y, por supuesto, os recordaremos los 5 años y 27 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta. Ni el presidente Ignacio Machetti, ni la directora general Inmaculada Poveda, ni ninguno de los representantes de las empresas que forman parte del monopolio Agroseguro se han dignado dar una explicación sobre dónde fue a parar ese 1,5 millones de euros en el que cifra con la que se aumentaron los sueldos y dietas ese año. Y tendremos, por supuesto, nuestras secciones habituales como los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas, la sección de innovación y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Rubén del Campo, buenos días.
Buenos días, César.
Tú dirás.
Pues este fin de semana va a ser lluvioso en muchas zonas del país, especialmente mañana domingo. Las precipitaciones continuarán los siguientes días en el noroeste peninsular y las temperaturas en general van a ser las propias de la época o algo más altas, con heladas en zonas altas.
Gracias, Rubén. También hablaremos de maquinaria. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Alaba, Mari Carmen en Crespo, Lucía Díaz, Pilar Abad, María López. En el control de sonido, hoy aquí en Madrid, Cinta Molina. En el control central, el caudillo Orihuela. Si te parece bien, querida Cinta, puedes poner unos consejos.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para anticipar la campaña del olivar. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de aceituna en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Agricultor, ¿quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech, comprometidos con el agricultor.
Arrancamos, lo hacemos con música de Paco de Lucía. Y hoy también tenemos concurso. Comenzamos a sortear cuatro agendas taurinas para 2019 que nos trae su editor Vidal Pérez Herrero. Vidal, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
¿A quién está dedicada la agenda esa?
Este año está dedicada principalmente a Algeciras y a Bessier.
Y la pregunta que planteamos es en qué lugar ha toreado este año José Tomás. Solo ha habido una corrida, solo hay un lugar. Y además ese lugar coincide también con el lugar de nacimiento de Paco de Lucía. Esta es la pregunta. Formas de participar en el concurso. Bueno, lo que está en juego ya lo hemos dicho, cuatro agendas taurinas. Formas de participar en el concurso, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico de nuestra web, entran en agropopular.com y ahí buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. ¿Cómo se hace eso?
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y además en esta red social es imprescindible para optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado. Almohadilla Agropopular Complejo Erótico.
Una de las secciones clásicas de este programa hoy para el hashtag de Twitter. Repítelo, por favor.
Almohadilla Agropopular Complejo Erótico, que no olviden que es imprescindible colocarlo junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter, para optar al premio. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo en esta red social. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo hay un requisito: pulsar en me gusta si aún no lo han hecho.
¿Qué ha sido lo más visto en nuestra web?
En primer lugar, la noticia: 6 semanas consecutivas de subidas en los precios de los cereales. Después, la información: autónomos agrarios, es mejor pagar un poco más para tener mejores prestaciones, según Asaja. Y en tercer lugar, la noticia que responde a la pregunta: ¿cuántas peonadas son necesarias por año para cotizar a la Seguridad Social?
Pues vamos a comenzar, y es el último programa del mes de noviembre. Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España. Último programa del mes de noviembre, y además de estar pendiente de lo que sucede con el tiempo, que eso ya es habitual, pues ¿cómo están las cosas? Primero, en lo que respecta a la nueva política agraria común. Pues todo apunta a que no va a haber nueva política agraria común para que pueda entrar en vigor en el año 2021. Y habrá que esperar, como muy pronto, al año 2023. Eso siendo optimistas, porque también cabe la posibilidad de que la propuesta que ha presentado el comisario Hogan, que por cierto viene a España el lunes, pues se quede en papel mojado tras las elecciones al Parlamento Europeo, que tendrá lugar a finales de mayo, y tras los cambios en la Comisión Europea. La nueva Comisión Europea comenzará a funcionar el 1 de noviembre del año que viene, por lo menos eso es lo previsto en el calendario comunitario. Por lo tanto, en lo que respecta a la PAC, bastante tranquilidad, entre comillas, entendía la tranquilidad como que la cosa va para largo. También estamos pendientes de que se apruebe el marco presupuestario de la Unión Europea para el periodo 2021-2027. ¿Qué es esto? Pues es fijar la cantidad de dinero de la que dispondrán las arcas comunitarias en ese periodo de tiempo y en qué se gastará. Por lo tanto, del marco presupuestario depende la cantidad de dinero que habrá para financiar la política agraria común en ese periodo, independientemente de cómo se reparta, porque la nueva política agraria común, en definitiva, en lo que consiste es en repartir el dinero que se haya fijado para esta política. Estos son los dos asuntos centrales. Están así ahora mismo, pendientes de negociar. Otro asunto que preocupa en estos momentos en el sector agrario: los precios del gasóleo agrícola. Y atención, porque en octubre y noviembre se ha producido una importante caída en los precios del petróleo, del más del 30%. Ayer hubo otro recorte, me estoy refiriendo al precio del petróleo Brent, que es un poco el de referencia en Europa. ¿Cuándo se va a trasladar esta caída de los precios del petróleo al precio del gasóleo agrícola? Pues eso ya está por ver y sería un milagro, como ha sucedido en otras ocasiones, pero por pedir que no quede. Y luego está el asunto de los autónomos. Tenemos ya un principio de acuerdo, nos lo va a explicar Juan José Álvarez, que es el que lleva estos asuntos en Asaja. Juanjo, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Qué deben saber a fecha de hoy nuestros oyentes?
Bueno, pues a fecha de hoy hay un principio de acuerdo con el gobierno en materia de prestaciones para los autónomos. Lo que se va a producir a partir del año 2019 es una pequeña subida en sus cuotas. En este caso, los cálculos que se han hecho son 5,36 euros, que suponen unos 64 euros al año, más de subida, a cambio de una mejora de prestaciones muy buenas para el colectivo de los trabajadores autónomos en general de este país. Es decir, las prestaciones que van a recibir se equiparan a las del régimen general. Si te parece, hacemos un pequeño resumen de ellas.
Sí.
Bueno, pues
Estamos hablando, Juanjo, del colectivo general de autónomos y luego hablaremos del régimen especial agrario, ¿no?
Efectivamente. Venga. El colectivo general de autónomos, esta subida de cotización de 5,36 euros, como te he manifestado antes, bueno, pues el autónomo no va a pagar la cuota de seguridad social que tenía a partir del segundo mes por baja de enfermedad o incapacidad temporal. Es decir, va a poder tener un cese de actividad o cobrar un paro que antes no cobraba. O sea, tiene un cese de actividad que va a ser obligatorio en su cotización, pero que lo va a recibir por una baja de enfermedad a partir del segundo mes. Por otro lado, en accidente de trabajo, pues va a ocurrir lo mismo. En accidente de trabajo, el autónomo, a partir del primer día, va a poder cobrar prestación por accidente de trabajo o por enfermedad profesional, que esto antes no ocurría de esta forma. La tarifa plana que teníamos de 50 euros al mes, el trabajador autónomo en general, bueno, pues va a tener una subida de 60 euros al mes, pero se va a mantener esta tarifa plana, pues bueno, pues para esta primera gente joven que se vaya incorporando al mercado del trabajador autónomo, y bueno, también va a haber mejoras para las mujeres, de prestaciones para las mujeres en general en este régimen de autónomos.
En el general, ¿y en el sector agrario?
Pues efectivamente, lo que falta para cerrar el acuerdo este que se está negociando con el gobierno son negociar las cotizaciones del sistema especial agrario de cotización cuenta propia. Para ello, lo que comentábamos, como en días anteriores, en el régimen especial, en el sistema especial agrario, hay una variedad de cotizaciones en este momento que oscilan desde 18,75% hasta 26,50%. Se va a buscar un tipo medio y van a tener las mismas prestaciones que en el régimen general. Es decir, las mismas prestaciones también que estos autónomos, como he mencionado antes, en general, que se ha negociado en esta semana, la van a tener también los agricultores y ganaderos. Pero estamos a la espera de negociarla a lo largo de esta semana.
Por lo tanto, habrá que esperar a la semana que viene, ¿no?
Claro, la semana que viene lo explicaremos, pero desde este momento yo lo que sí puedo decir es tranquilidad para el sector, porque las subidas que están previstas por parte de la Administración, según nos han comentado, no van a ser una subida grande. En el caso de régimen general, como hemos comentado, de autónomos, la subida es de 5,36 euros y 64 euros al año, pero nada hace ver que estas subidas en el sector agrario vayan a ser superiores a esta cantidad, incluso yo diría que van a ser menores para tener mejores prestaciones, que es lo que necesita ese sector, mejores prestaciones de seguridad social y mejores pensiones.
No especulemos y esperemos entonces a la semana que viene para dar las cifras exactas. Gracias, Juanjo, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a vosotros.
Y otro asunto al que hay que prestar atención en esta radiografía a finales de noviembre es el Brexit, pero poco podemos decir del Brexit salvo que el lío que hay montado a cuenta de Gibraltar. Habrá que esperar a ver si mañana hay cumbre europea o no hay cumbre europea, a ver la posición española en este asunto, que es el principal escollo ahora mismo, y luego pues iremos sabiendo cómo va a quedar el régimen comercial, si se va a poder seguir exportando como hasta ahora productos agroalimentarios al Reino Unido, que es la clave para los intereses del sector agrario español. Pero como digo, todo está pendiente de lo que suceda con Gibraltar.
Esta es la verdad, la pura verdad. Esta es la verdad sobre Gibraltar. 1704, el mes de julio, una gran flota viene, suena el cañón y al archiduque Carlos le rinde nuestra gente, pero no a los ingleses el peñón.
8:45 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular. Por cierto, que la ciudad donde toreó José Tomás, voy a dar una pista, está cerquita del Peñón de Gibraltar. ¡Vamos con el consultorio de la PAC!
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla la cepa pilla el más pintao.
Saludo a doña Mercedes Morán, que fue directora general de Política Agraria Comunitaria en la Junta de Extremadura. Hoy toca responder a las consultas. Doña Mercedes, buenos días.
Buenos días, don César, y saludos desde Extremadura a los oyentes.
A ver, José Martín Gilarte, ¿sabéis algo de las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores en Extremadura? No están ni se las espera, y yo intento entrar este 2018 y nada.
Siento decirle, don José, que si pensaba solicitar la ayuda a la incorporación en 2018, no va a poder. La situación es esta. Hay un borrador con las bases reguladoras que está actualmente puesto en el portal de transparencia de la Junta de Extremadura y estará varios días para recibir posibles alegaciones. Después, este borrador tiene que recabar una serie de informes, por lo que no se espera que se apruebe en Consejo de Gobierno hasta finales de diciembre de este año o principios del que viene. Pero este decreto que se apruebe va a recoger las condiciones de la ayuda. No abrirá la convocatoria para que usted, don José, y otros puedan solicitarla. Habrá que esperar hasta finales del primer trimestre de 2019, sobre marzo o abril, en el que se publicará, o al menos así lo esperamos, la orden abriendo la convocatoria de la ayuda.
Y otra consulta que nos llega desde Extremadura, don Manuel Carrizosa, dice: en el mes de agosto de 2018 recibo una notificación de la Junta de Extremadura para juntar la fecha de nacimiento de los tres hermanos que constituimos una comunidad de bienes hace años y que recibimos las ayudas que nos corresponden. ¿Se envió la información solicitada en fecha y en el plazo? ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando aún no se nos ha ingresado nada? A finales de octubre me pongo en contacto con los técnicos de la Junta y me dicen que no se habían grabado los datos y que por eso no hemos recibido aún ninguna cantidad. Aunque el trato fue correcto, me parece vergonzoso que esto pueda ocurrir en el siglo XXI.
Sí, cierto, don Manuel. Voy a explicar muy brevemente lo sucedido. Todas aquellas sociedades y comunidades de bienes que hacen la solicitud única tienen que incorporar las fechas de nacimiento de sus socios, si estos son personas físicas, o la fecha de constitución de la sociedad, si el socio es una persona jurídica. Es un dato a efectos estadísticos, nada más. Este año 2018 se comprobó por parte de la Administración que muchas de estas solicitudes únicas aparecía la fecha de constitución de la sociedad que recibía la ayuda en lugar de la fecha de nacimiento de los socios. Pero este dato que podemos decir erróneo, se viene arrastrando desde 2015 y los expedientes que estaban en estas circunstancias han recibido el pago sin problema en 2015, en 2016, en 2017, hasta este año 2018 en que la Administración efectivamente ha enviado un trámite de audiencia en el mes de agosto. Y don Manuel y el resto de los titulares de expedientes afectados por este problema informaron sobre estas fechas de nacimiento, pero efectivamente esa información, ese dato, no ha sido grabada por la Junta desde el mes de agosto. Al no estar grabado en la nómina de anticipo que se hizo, estos expedientes fueron bloqueados para el pago y no cobraron. Tengo que decir también que a día de hoy esta situación se ha regularizado y los afectados por este problema, cuyos expedientes estén validados correctamente, es decir, no tengan ninguna incidencia más, han recibido el pago entre el viernes y el lunes de esta semana, es decir, con un mes de retraso. Yo espero que don Manuel haya recibido correctamente el importe de su ayuda.
Gracias, doña Mercedes Moral. Muy buenos días. Consultas para ella y para nuestro equipo de expertos en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. ¿Alguna cosa más?
Pues, un buen fin de semana para todos.
Gracias, igualmente. El himno de la PAC, por favor. El FEGA ha publicado los datos provisionales sobre ayudas procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía abonados en España en el ejercicio 2018.
Fueron algo más de 5.580 millones de euros en el periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2017 y el 15 de octubre de este año, algo menos que en el ejercicio anterior. La partida más importante corresponde al pago básico, con algo más de 2.660 millones de euros. Le siguen las ayudas abonadas en el marco del régimen de pago verde y los pagos acoplados. Por comunidades autónomas, la primera es Andalucía, donde se concedieron ayudas en ese ejercicio por un importe de unos 1.500 millones de euros, y le siguen Castilla y León y Castilla-La Mancha. En cuanto a los fondos pagados en el marco de los programas de desarrollo rural, destacan los destinados a medidas para inversiones en activos físicos, agroambiente y clima, e inversiones en el desarrollo de zonas forestales y viabilidad de los bosques.
Por cierto, ya que hablamos de los datos del FEGA, recordar que el ministro de Agricultura, Luis Planas, prohibió a su presidente que participase en este programa. Antes de que acabe el mismo, llamaremos al Ministerio de Agricultura para ver si nos dan alguna explicación sobre este acto de censura protagonizado por el ministro don Luis Planas. Finaliza así este consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Arrancamos el camión camino de Francia.
Hacia Francia como una flecha, tragando millas nuestro camión, devorando la carretera.
La organización agraria COAG ha denunciado que se están aprovechando los bloqueos puntuales de camiones en Francia debido a las protestas que se registran en este país para tirar por tierra los precios de las frutas y hortalizas en origen. Asimismo, ha apuntado que las movilizaciones en el país vecino han provocado retrasos y dificultado la circulación de mercancías. Más datos.
No obstante, la organización ha destacado que las entregas están llegando y no hay motivos que justifiquen la bajada de precios en origen, máxime en un contexto de escasez de oferta por circunstancias meteorológicas.
Seguimos hablando de frutas. Esta semana ha comenzado la recogida de cítricos en Andalucía.
Según los datos de la Consejería de Agricultura, se ha iniciado con un ritmo inferior tanto en recolección como en comercialización con respecto a años anteriores, debido a la ausencia de temperaturas bajas que no anima al cliente final a consumir. Asimismo, las lluvias de las últimas semanas han hecho imposible la recogida en varias provincias.
Asaja de Castilla y León ha dado a conocer que a pocos días de que finalice el mes de noviembre, la mitad de la superficie de cereal de la región está sin sembrar. Según la organización agraria, lo habitual de estas fechas es que ya esté sembrado entre el 80 y el 90%. De la superficie. Y ahora nos vamos a pie de campo.
Steel, número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Steel, especialista en todos los campos.
Y nos vamos a tierras del Moncayo, o cerquita, en concreto a Añón, en la provincia de Zaragoza. Ángel Bonel Melero, muy buenos días.
Buenos días, don César, desde aquí a las faldas del Moncayo.
Presidente de la Cooperativa de Legumbres del Moncayo, que han recuperado una judía, ¿no?
Sí, en concreto hemos recuperado una judía, una variedad judía, que es la variedad tempranilla, y vamos a conservar también la variedad trapera más implantada en la zona.
¿Cómo surgió la idea?
Bueno, la idea surgió de forma de los tres socios, dos socios y yo. Pues a raíz de estar rodeados de una mesa y degustando estas judías, dijimos que no podíamos abandonar este manjar que estábamos degustando. Entonces, pues fue poco a poco el germen que hicimos, que haciendo pruebas en los campos y haciendo negocio con los agricultores de allí de la zona, ya hortelanos que tenían algún reducto de esta variedad, nos costó mucho conseguir semillas. La variedad tempranilla nos costó mucho, tuvimos que hacer un trueque, y ya pues ahí fue el inicio. Luego empezamos hace ya 2 años con las primeras jornadas de judía de Añón, donde empezamos a probar la comercialización, y ya el año pasado pues constituimos la cooperativa y generamos una marca para comercializar ambas variedades.
¿Y este año han recogido la cosecha ya?
No, todavía no hemos recogido. Tanto la primavera nos hizo retrasar las siembras hasta el 15 de junio, que es cuando pudimos entrar a sembrar. Y ahora, pues el otoño lluvioso, nos está retrasando la recolección, todavía la tenemos en el campo, pero bueno, esperemos que ya nos dé una tregua a partir de la semana que viene y podamos recolectarlas.
¿Ya se tendrían que haber recolectado entonces, deduzco?
Sí, ya se tendrían que haber recolectado. De hecho, teníamos organizada la tercera jornada de la judía para el 30 de noviembre y hemos tenido que aplazarla, dado que la judía todavía está en el campo.
¿Pinta bien la cosa?
Bueno, sí, la expectativa de cosecha es buena. Esperemos que ahora estas últimas lluvias no nos afecten la calidad. Esperemos poder salir al mercado con estas judías con la mejor calidad posible.
¿Las comercializan directamente a través de Internet? ¿Tienen página web? Pues diga.
Tenemos una página web, todavía no hemos consolidado, está en construcción. A partir de este año la tendremos ya en pleno rendimiento. Y bueno, también pueden contactar con el correo electrónico que marca en la página web. Y si no, pues en las tiendas de la zona tenemos comercializadas y también, si no, pues poniéndose en contacto con nosotros a través de un correo electrónico.
¿Puedes decir el correo?
Pues angel@legumbresanion.es.
Pues muchas gracias, don Ángel Bonel Melero. Éxito con esta iniciativa de despedida con J de aquella zona.
Muchas gracias, don César, y cuando quiera puede venir a degustarla.
Hemos estado a pie de campo en la zona del Moncayo.
Arranca fuerte la cosecha con Steel, número uno en el olivar. Descubre la gama más completa en variadores y sopladores, de gasolina y batería. Ahora, las mejores ofertas y el mejor asesoramiento y servicio para hacerte el trabajo más fácil. Y además, todo lo que necesitas antes, durante y después de la cosecha. Steel, especialista en todos los campos. Encuentra tu tienda en steel.es.
Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. 106.3 FM. En onda media, 999. COPE Madrid.
Llega el Black Weekend de Ocasión Plus. Llega el Black Weekend de Ocasión Plus. Llega el Black Weekend de Ocasión Plus.
Más de 2.000 coches. Descuentos de hasta 6.000 euros.
Solo 4 días, del 22 al 25 de noviembre.
Apretamos todavía más los precios.
No dejes pasar la oportunidad.
Ocasión Plus. Número uno en calidad-precio. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba.
Y en ocasiónplus.com.
Esta Nochebuena toca en casa de mis padres, ¿no?
No, en la de los míos.
Perdona, ¿toca en la de los míos?
Toca en la de los míos. Y espérate que no pasemos también Navidad y Nochevieja.
No sabemos dónde te tocará cenar en Navidad, pero sí que en Ahorra Más puedes llevarte el cabrito por medios o enteros por 11,95 euros el kilo. Esta Navidad los mejores precios tocan en Ahorra Más.
Llegan los conciertos de Navidad de Excelentia.
Disfruta de los mejores conciertos de música clásica estas Navidades.
Visita nuestra web fundacionexcelentia.org. Conciertos clásicos para familias y de año nuevo.
Información en el teléfono 91 457 4061.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Ser vocal de una mesa electoral. Tú frente a una mudanza. Quedar para ver el álbum de fotos de la boda de unos amigos. Hay cosas para las que nunca es el momento.
¿Para estrenar un Audi? ¡Sí!
¿Te vas a resistir a un A1 Adrenaline o un Q3 Sport Edition recién matriculado y estrenar? ¿Ahora que tienen unas condiciones inmejorables y una financiación única? Pásate ya por los concesionarios Audi Retail Madrid. It's Audi Selection Plus Time. Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio.
¿No te funciona la calefacción y pasas frío? Zecova. Profesionales de confianza.
Dúchate.es. Dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es. Reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es. Dúchate.es. Dúchate.es.
Teléfono 91 474 1004.
Apúntatelo. Coches.
Vuelve Film Symphony Orchestra, la orquesta sinfónica líder en música de cine en España, con el tributo más monumental al inigualable compositor John Williams. Podrás escuchar Star Wars, Los Últimos Jedi, Jurassic Park, Harry Potter, La Lista de Schindler, Atrápame si Puedes, Tiburón, Superman y muchas más.
Tras los dos sold out de los anteriores conciertos, una nueva fecha, 30 de noviembre, en el Auditorio Nacional de Madrid. Consigue ya tus entradas en filmsymphony.es.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid. César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. En nombre de todo el equipo que hace posible el programa, saludos de César Lumbreras Luengo. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, quédese con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y si se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, también quédense con nosotros en Madrid, cielos con nubes y también 5 grados de temperatura en el centro. Y hoy el comentario lleva el siguiente titular: la PAC a 2023, Hogan, la aceituna de mesa y la Organización Mundial de Comercio. Hay que tener paciencia. Cada día que pasa está más claro que la futura PAC que ha propuesto el comisario Hogan no se aplicará hasta 2023, como muy pronto. Y eso suponiendo que llegue a ponerse en práctica alguna vez, porque también hay quien lo duda. De momento, la presidencia austríaca del Consejo Agrícola se limitará a dejar como legado a la delegación rumana un papel en el que se hace una foto fija de cómo están las cosas. Algo muy alejado del enfoque común de los Estados miembros sobre el conjunto de la reforma al que aspiraban los de la delegación austriaca cuando comenzaron su mandato semestral. Por otro lado, la eurodiputada española Esther Herranz, ponente parlamentaria de uno de los reglamentos de la futura PAC, el más importante, ha destacado durante la presentación de sus enmiendas a las propuestas de la Comisión Europea que elaborar y gestionar los nuevos planes estratégicos no será fácil, por lo que propongo aplazar su entrada en aplicación hasta 2023. Más claro agua. Mientras tanto, el comisario Hogan visita nuevamente España este lunes. Se acercará hasta Córdoba y lo hace pocos días después de reconocer que la Comisión Europea no ha decidido todavía si presentará o no una queja formal ante la Organización Mundial de Comercio contra los aranceles que Estados Unidos aplica a las importaciones de aceituna negra procedentes de España. El comisario dijo al acabar la reunión del Consejo Agrícola que el asunto está en manos de la Dirección General de Comercio y no pudo precisar, pásmense, no pudo precisar si finalmente se decidirá recurrir la medida ante la citada organización ni cuándo se tomará esta decisión. Vamos, que no sabe, no contesta. Resulta incomprensible, eso siendo suave, que los servicios de la Comisión, cuando ya han pasado muchos meses desde que Estados Unidos comenzó a aplicar esta medida, todavía no hayan adoptado una decisión al respecto. Y es que, como se puede comprobar, las cosas de Bruselas van despacio, tanto las relativas a la PAC como las otras. Recomendación: paciencia, paciencia. Paciencia, 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 paciencia. Primero siembra la semilla, luego la riega. 9:03, una hora menos en las Islas Canarias. Que suene Paco de Lucía, por favor. Tenemos en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando en qué ciudad toreó José Tomás la pasada temporada. Solo ha toreado una vez, con lo cual solo hay una ciudad. Y esa ciudad, el nombre de esa ciudad, coincide con el lugar donde nació Paco de Lucía. ¿Y qué es lo que está en el juego? Cuatro agendas taurinas que nos facilita su editor del año que viene, que nos facilita su editor Vidal Pérez Herrero. ¿Formas de participar en el concurso? Pues el teléfono gratuito 900 50 60 06. El correo electrónico de nuestra web, www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y además es imprescindible para optar al premio en esta red social que no se olviden de colocar junto a la respuesta el hashtag #AgropopularComplejoErótico, #AgropopularComplejoErótico. También, si lo prefieren, pueden participar en Facebook, entran en facebook.com/agropopularcope y aquí lo único que hay que hacer, si aún no lo han hecho, es pulsar en me gusta.
Algo que nos hayan dicho los oyentes.
Julio Barrajón nos cuenta que está paseando por la Ciudad Universitaria de Madrid y por la Dehesa de la Villa mientras nos escucha. Félix Delgado nos dice que en Ciudad Real ha amanecido con niebla y con una helada débil. Francisco López nos cuenta que en Almería está nublado, pero que no se prevén lluvias. Lolicano nos dice que en Estepa ha amanecido un día bastante fresquito, ya tienen 7 grados. Antonio León, por su parte, nos cuenta que van a comenzar en San José de la Rinconada, Sevilla, con la poda de invierno de la nectarina temprana. Y Javier San Martín nos dice que en Villamayor de Monjardín, en Navarra, tienen 4 grados y que está nublado.
Más.
A través de Facebook, Juan Manuel Macías dice: buenos días desde Lebrija, marismas del Guadalquivir, con día de tregua en el tiempo, pero sin poder entrar en el campo para las labores de siembra. Rubén González apunta: día fresco y nublado en Barros. César Piris nos cuenta que en Cantabria el día está soleado. También a través de Facebook, Antonio José Cabrera nos cuenta que en Sevilla hay 6 grados y que está nublado. Edith Arias, también en esta red social, apunta que en Almería luce el sol. Eva Marcos nos dice: buenos días desde Avilés, con nubes que amenazan lluvia. Y por último, Salva Erce, también en Facebook, dice que la ciudad por la que preguntamos es preciosa y nos manda un saludo cálido desde Alicante.
Pues esperamos sus comunicaciones para participar en nuestro concurso o para lo que gusten. Y vamos a repasar la actualidad en 9 titulares. Tiempo lluvioso en muchas zonas del país, sobre todo el domingo. Las precipitaciones continuarán los siguientes días en el noroeste de la península.
La reserva hidráulica ha subido. A comienzos de esta semana se encontraba al 53,7% de su capacidad total.
La denominación de origen Ribera del Duero ha conseguido en 2018 la segunda mayor cosecha de uva de su historia, 125 millones de kilos.
Comienza la campaña de cítricos en Andalucía con un ritmo inferior tanto en recolección como en comercialización con respecto a años anteriores debido a que las temperaturas están siendo altas.
La Comunidad de Madrid confirma que la xylella fastidiosa no se ha extendido por la región tras el caso detectado el pasado mes de abril en un olivo de Villarejo de Salvanés.
En el mercado nacional de cereales han predominado esta semana las subidas. En el caso de la cebada es la sexta semana consecutiva con cotizaciones al alza.
Ha sido de todas formas una semana rara, luego lo contaremos. Bajadas en los mercados de futuros, en los precios de los cereales y las oleaginosas.
Los precios en origen de aceite de oliva se han mantenido en general estables a lo largo de la semana.
Y las cotizaciones de las almendras han registrado fuertes subidas en todas las lonjas nacionales. Estamos en Agropopular, vamos a escuchar un consejo y luego el tiempo.
¿Cómo se nota la subida del diésel? Trabajar la tierra es duro con estos precios.
Pues con Roundup Revolution abaratas costes y te olvidas de repetir el proceso. Una sola dosis es suficiente para el control de las malas hierbas.
Y también Roundup Ultimate, que es eficaz bajo cualquier condición climática.
Roundup, la fuerza imbatible.
Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Rubén del Campo, nuestro hombre del tiempo. Buenos días.
Buenos días, César.
Lucía Díaz, su pareja. Buenos días.
Hola, buenos días.
Sábado.
Bueno, pues hoy sábado las lluvias van a afectar especialmente a Galicia, donde puede llover con cierta intensidad a lo largo del día. También serán estas precipitaciones significativas en el entorno de la cordillera Cantábrica, en el oeste del sistema central, y de forma más débil pueden extenderse a otros puntos de la mitad occidental de la península, mientras que en el este, en las regiones mediterráneas, es más difícil que veamos llover hoy. La cota de nieve estará en torno a unos 1.000 metros hoy a primeras horas, pero va a ir subiendo hasta unos 1.500. porque las temperaturas en general tienden a subir, aunque hemos tenido algunas heladas hoy por la mañana, pero bueno, las temperaturas a mediodía serán agradables, porque además en el resto del país el ambiente va a ser pues más estable.
Mañana domingo, Lucía.
Pues mañana será una jornada de precipitaciones que afectarán a lo largo del día a prácticamente todo el país. Se tratará, eso sí, de lluvia moderada, sin que se vayan a producir en general chubascos muy intensos. Las precipitaciones cesarán por la tarde en muchas zonas, salvo en Galicia y áreas próximas. Y como este día las temperaturas bajan en buena parte de España, también lo hará la cota de nieve, que se situará en torno a los 1.000 o 1.200 metros en la mitad norte peninsular.
Vamos con el comienzo.
Bueno, pues
de la semana.
El lunes, para hablar de lluvias, ya nos tenemos que ir a los dos extremos de la península. Por un lado, el extremo norte, ya que tanto en Galicia como en las comunidades cantábricas y Pirineos, pues puede llover, además en Galicia con cierta intensidad. Y en el sur, sobre todo, habrá precipitaciones en el área del Estrecho y Valle del Guadalquivir. Puede llover también, pero de forma más débil, con lluvias intermitentes en otros puntos de la mitad occidental peninsular, mientras que más al este, en las regiones mediterráneas y en los archipiélagos, no lloverá o de hacerlo será de forma muy débil. Las temperaturas el lunes bajan y habrá otra vez alguna helada en zonas de montaña y en puntos de la meseta norte. El martes las lluvias quedarán más restringidas a Galicia y al Cantábrico Oriental, aunque no se pueden descartar en otras zonas del extremo norte. Y bueno, pues las temperaturas bajarán ligeramente y se repetirán las heladas nocturnas en zonas altas.
Desde el campo de Cartagena, David nos envía a través de Twitter una foto, nos dice, todavía con la tierra húmeda por las últimas lluvias, y da las respuestas. Seguimos.
Pues a lo largo del miércoles y el jueves la península puede verse afectada por el paso de dos frentes que dejarían precipitaciones abundantes en Galicia y que ya el jueves se extenderían a otras zonas como las comunidades cantábricas, Castilla y León y zona centro. En el resto del país lo más probable es que predominen los cielos nubosos y sin lluvias. Las temperaturas estos días subirán y las heladas quedarán restringidas a zonas altas.
¿El resto de la semana?
Bueno, pues la parte final de la semana que viene, aunque todavía falta bastante, parece que poco a poco la inestabilidad tiende a remitir. Y aunque no se pueden descartar las precipitaciones en puntos de la vertiente atlántica, en general serían débiles y dispersas, salvo en Galicia, donde pueden ser un poquito más abundantes. En los archipiélagos también puede llover, pero en general, como digo, un tiempo más estable y con temperaturas que tienden a subir.
Jesús Mari nos dice, buenos días desde Albacete, buen día de otoño y la localidad es tal y tal. Ya te hemos hecho toda la previsión del tiempo, nos queda algo.
Bueno, podemos hablar, si te parece, de un tema de la corriente en chorro.
Espérate, que antes tiene que sonar la música, porque estamos en días de luna llena.
Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira cuando te ilumina, te vuelves la cara. Me ha dicho la luna.
¿Qué es la corriente en chorro? ¿Tiene relación con las lluvias de estos días?
Bueno, pues sí, la corriente en chorro es un flujo de viento muy intenso, velocidades que pueden superar los 300 kilómetros por hora, que sopla de oeste a este en niveles altos de la atmósfera, entre unos 8 y 10 kilómetros de altitud. Puede recorrer miles de kilómetros y tener una anchura de centenares de kilómetros también. Sí que tiene relación con las lluvias que hemos tenido en las últimas semanas, porque las borrascas que nos visitan, las que faltan por visitarnos, pues también viajan de oeste a este impulsadas por esta corriente. Entonces, si la corriente en chorro está cerca de, en latitudes cercanas a las de nuestro país, bueno, pues nos afectan de lleno y provocan estas lluvias que, como sabemos, han sido bastante continuas a lo largo del otoño.
Gracias, Rubén. La reserva hidráulica ha subido de nuevo. A comienzos de esta semana se encontraba al 53,7% de su capacidad total. Polémica por el trasvase, Lucía.
Pues sí, esta semana la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha acordado un trasvase de 7,5 hectómetros cúbicos, pero solo para consumo, no para riego. Las lluvias producidas durante este mes están teniendo consecuencias más importantes en la zona de campo de Cartagena, afectando de manera significativa las infraestructuras del post-trasvase, que son esas que permiten la regulación, transporte y distribución final del agua a las diferentes áreas regables receptoras. Estos daños requieren de obras de reparación que previsiblemente durarán dos meses. Sobre este asunto, la Mesa del Agua de Almería ha asegurado que el acueducto no se encuentra fuera de servicio como consecuencia de las recientes inundaciones en el campo de Cartagena, de modo que no hay razones técnicas que avalen el trasvase cero. Por ello, ha reclamado el envío de los 20 hectómetros cúbicos que corresponderían para este mes, teniendo en cuenta la situación de la cabecera del Tajo. Por su parte, la Conferencia
Confederación Hidrográfica del Segura ha cifrado en más de 3,7 millones de euros los daños ocasionados por las últimas lluvias en la infraestructura post-trasvase. Estos daños se centran en el canal de Campo de Cartagena y en el pantano de La Pedrera en Orihuela, Alicante.
9 y 13 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, ha sido la previsión del tiempo.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para anticipar la campaña del olivar. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de aceituna en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Hablamos en la COPE y en Agropopular de Xylella fastidiosa. La Comunidad de Madrid ha dado a conocer los buenos resultados del plan de actuación contra la bacteria Xylella fastidiosa al confirmarse que no se ha extendido por la región tras el caso detectado el pasado mes de abril.
En concreto, esta situación de control ha llevado a que se haya suprimido la declaración de emergencia que se activó cuando se detectó en primavera esta bacteria en un olivo de Villarejo de Salvanés. Así lo detalló ayer el consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, tras una reunión específica para analizar este plan de actuación en la que participaron organizaciones agrarias, el ayuntamiento de esta localidad, el Seprona y la Cámara Agraria, entre otros. El consejero dijo también que la rápida puesta en marcha de las medidas para intentar erradicarla y evitar su propagación ha sido muy eficiente.
Y decir que desde Asaja Alicante y desde la plataforma de afectados de la Xylella fastidiosa denuncian que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha ido a Bruselas a trasladar el problema de la Xylella fastidiosa sin visitar la zona afectada ni escuchar a los agricultores que poseen árboles afectados por la plaga. Dicen también que no existe ni un solo dato que sugiera que el arranque de 100 metros alrededor de cada árbol infectado sea una medida eficaz para frenar el avance de la enfermedad. Por último, reclaman al jefe del Ejecutivo valenciano que, además de reunirse con nosotros, tenga en cuenta que arrancar 68.000 almendros es un fracaso rotundo y es ya una estrategia fallida. Una agresión contra el territorio de esta naturaleza no tiene precedentes en ningún otro lugar del mundo. Estamos, como decía, en Agropopular y vamos a felicitar ahora a un buen amigo de este programa. A don Víctor Yuste, que es el director general del Foro Interalimentario Premio Sepor de Oro 2018, que recogió recientemente en Lorca. Don Víctor, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Y enhorabuena.
Pues muchísimas gracias, pero tengo que hacer una precisión. El premio ha sido para el Foro Interalimentario.
¿Y qué he dicho?
Y por tanto, como si hubiese sido para mí. Y mayor honor no puedo tener, pero
he dicho que había sido para el Foro Interalimentario.
Pues no tengo nada más que decir entonces, don
César. Vale, pues queda usted despedido. Váyase por la puerta. Eugenia, ábrele la puerta, por favor. ¿Por qué motivo este premio?
Bueno, pues parece ser que tanto el Comité Ejecutivo como el Consejo Rector de la Feria Nacional de Sepor decidieron otorgarnos por la modalidad de nuestro compromiso con el sector. Y es ahí lo que, sinceramente, más nos ha llenado de satisfacción por ser un estímulo para seguir trabajando a favor de todo el sector agroalimentario.
¿En qué anda metido el foro ahora?
Pues ahora mismo andamos metidos en cuatro aspectos fundamentales. En primer lugar, es continuar con un reto que tenemos actualmente, que es la comunicación en el sector agroalimentario y, por tanto, la formación e información alimentaria al consumidor. Aquí tenemos que tener, bueno, pues mejorar muchísimo en lo que estamos haciendo. La segunda es la representación, lógicamente, y defensa de los intereses de nuestros socios, tanto la interlocución ante las administraciones públicas como ante otras organizaciones, tanto públicas como privadas. Y una pata importantísima es el impulso de la seguridad alimentaria y de la calidad de todas las producciones, buscando con ello también, por supuesto, la sostenibilidad de la cadena agroalimentaria española. Eso es importante.
Mire usted, por Twitter, Magdalena Sánchez, buen día desde Lorca, día algo nuboso, buena temperatura y buen otoño. La respuesta es tal y tal. Saludos. En Lorca, que nos escuchan mucho.
Pues no, un fuerte abrazo para Lorca.
No se vaya muy lejos. Vamos a hablar ahora de despoblación. La Junta de Castilla y León quiere que la futura PAC incluya un fondo específico para luchar contra la despoblación. En concreto, dentro del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, habría que crear una partida dirigida a activar la economía en las zonas rurales más despobladas.
Esta es una de las peticiones que la consejera de Agricultura de Castilla y León, Milagros Marcos, ha expuesto en una reunión con un grupo de eurodiputados, entre los que se encontraba Esther Herranz, que es la ponente parlamentaria del reglamento principal de la reforma de la PAC. Marcos estuvo acompañada por representantes de las organizaciones agrarias y las cooperativas de la región. En lo que respecta a ese fondo para el despoblamiento, la consejera precisó que sería una partida compatible con el resto de financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Rural y que debería contar con un porcentaje de cofinanciación europea mayor que el de otras medidas.
Y ahora de transgénicos. El Ministerio de Agricultura tiene previsto modificar la normativa nacional en materia de organismos modificados genéticamente con el fin de incorporar las decisiones que se han adoptado en este ámbito en los últimos años a nivel comunitario.
El cambio más importante en la reglamentación europea es el que deja en manos de los Estados miembros la decisión de limitar o de prohibir en su territorio el cultivo de transgénicos que ya cuenten con autorización comunitaria. Hay que recordar que España es el Estado miembro de la Unión con mayor superficie de maíz transgénico de la variedad MON 810 de Monsanto, que es la única autorizada hasta el momento. Según datos del Ministerio de Agricultura, este año se han sembrado 115.000 hectáreas de este maíz, unas 10.000 menos que el año pasado. El maíz transgénico representa en torno al 35% de la superficie total de maíz sembrada en nuestro país.
Es el momento de la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
¿Cómo te atreves a volver?
Pues la peste porcina africana volvió a la Unión Europea hace ya unos cuantos meses y se está trabajando en una vacuna. Nos lo cuenta don José Manuel Sánchez Vizcaíno, uno de los mayores expertos a nivel mundial en peste porcina africana. Es catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid. Don José Manuel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues a ver, ¿en qué momento nos encontramos, o se encuentran, mejor dicho, los investigadores, usted en concreto?
Pues en la actualidad hemos hecho un prototipo de vacuna que nos ha permitido hacer por primera vez una administración oral para jabalíes, y los resultados que hasta ahora tenemos son resultados muy, muy buenos, tanto en cuanto a la protección de los animales como a la seguridad de la vacuna. De todas formas, todavía nos faltan hacer otros estudios, sobre todo de sobredosis, porque como va a ser administrada de forma oral a los jabalíes, pues queremos asegurarnos que si en vez de tomar una dosis toma, no sé, 25 o 50, no le pasaría nada. Y el otro estudio que estamos intentando también terminar lo antes posible es el de la estabilidad genética, es decir, que esa cepa vacunal que hemos conseguido sea estable y no pierda la capacidad de protección.
¿Cuándo calcula usted que estará lista la vacuna para su uso masivo?
Bueno, los estudios de investigación que quedan, hemos calculado aproximadamente un año, y en cuanto a lo que es la producción en sí, eso ya, como sabes bien, lo hacen empresas dedicadas a ello. Sí. La universidad está en este momento en tratos con varias, pero sobre todo con una multinacional importante que todavía no te puedo revelar el nombre porque no se ha firmado el acuerdo, pero que va muy avanzado, y yo creo que ya serán ellos los que se encargarán de lo que es la producción industrial.
¿Alguna cosa más que deban saber los ganaderos?
Bueno, pues que es una esperanza, sin duda, el hecho de que ahora mismo todos los problemas que tenemos en Europa, que ya llevamos 4 años con esta enfermedad y que está avanzando, que la vamos teniendo cada día más cerca de España, está promovida fundamentalmente por jabalíes. Era muy difícil el acabar con la enfermedad en la vida silvestre, y el tener esta herramienta, que, como te digo, los resultados son muy prometedores, no solo en protección, sino en seguridad, pues creo que es una herramienta que nos va a ser muy útil para que, si todo sale bien, podamos reducir la enfermedad en la vida silvestre y, por tanto, proteger la vida doméstica sin problema.
Seguiremos con atención sus trabajos y esperemos que tengan éxito. Don José Manuel Sánchez Vizcaíno, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid y una de las personas que más saben en el mundo sobre peste porcina africana. Muchas gracias, muy buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
Y decir, por último, en esta sección de innovación, que lunes y martes de la próxima semana se celebrará en Córdoba una nueva edición de Datagri, el Foro para el Impulso de la Transformación Digital en el Sector Agroalimentario. Estará allí el comisario Phil Hogan y también Eugenia Rubio, redactora jefe de este programa, moderando una mesa redonda sobre transformación digital. Finalizamos esta sesión.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Noticias de consumo. El Ministerio de Sanidad ha asegurado que el nuevo modelo de etiquetado nutricional basado en colores Nutri-Score no tendrá que ser aplicado en productos como el aceite de oliva, los huevos o la leche.
Desde la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición han precisado que este sistema se implantará en alimentos con más de un ingrediente en su composición. Por lo tanto, se garantiza así que quedarán excluidos productos como el aceite, la miel, los huevos, la sal, el azúcar o la leche, entre otros.
El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha anunciado que el Ministerio de Agricultura ha iniciado los trámites para publicar la norma que garantice la trazabilidad en el sector del olivar, desde la recogida de la aceituna hasta su comercialización. ¿Y dónde hemos hecho la compra?
La hemos hecho a través de la página web de Carrefour.
¿Y hemos encontrado?
Por ejemplo, la granada, que cuesta 1,49 euros el kilo.
46 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
Algunos cítricos, la mandarina, 2,53 euros.
21 céntimos de euro, precio en origen que facilita también la lonja de Valencia.
La naranja, 1,88 euros el kilo.
20 céntimos de euro que facilita la lonja de Valencia. Un último producto.
Terminamos hoy con una hortaliza, por ejemplo, la coliflor, que cuesta en Carrefour 1,29 euros el kilo.
57 céntimos de euro, precio en origen también que facilita la Consejería de Valencia.
Y eres ese elegantísimo, rondo y gran caballero.
Ese es un intermediario en el negocio.
Es el momento de conocer la situación de los mercados agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales. En las lonjas, subidas prácticamente generalizadas. Por ejemplo, en la lonja del León, trigo pienso 186, incremento de 3 euros. La cebada 183, a punto de alcanzar al trigo, subida de 2 euros. El maíz de secadero 182 euros. Subidas en cebada y en trigo y repeticiones en maíz. Esta ha sido la tónica general en las lonjas. Por ejemplo, en la de Córdoba, los trigos duros entre 194 y 199, con subidas entre 2 y 10 euros por tonelada. El maíz repitió y la cebada 192 euros con una subida de 8 euros. Operadores comerciales, ¿qué es lo que nos dicen? Pues que ha sido una de las semanas más extrañas en los últimos meses. Mientras al inicio de la semana los compradores deseaban realizar compras hasta final de año, los vendedores preferían esperar para vender, lo que provocó alguna subida de precio de 1 o 2 euros en cebada, trigo o maíz. Pero se ha terminado la semana justo en la situación contraria. Son los vendedores los que desean hacer operaciones y los compradores se han retirado del mercado a la espera de que los precios mejoren para ellos. Esto es lo que nos dicen operadores comerciales. Vamos con otros productos. Mariluz Álava.
En la lonja del Ebro esta semana han dejado de cotizar los melocotones y ciruelas, dando por finalizada la campaña de fruta de hueso. En fruta de pepita los precios han repetido entre 50 céntimos de la pera Carmen y 85 céntimos de oro por kilo en almacén de la pera Arcolini. Y entre las manzanas, las cotizaciones se sitúan entre 45 céntimos de euro por kilo de la Royal Gala y 70 céntimos de la Reineta de categoría extra.
Cítricos, mercado con poca actividad en la Loja de Córdoba. Se anotaron bajadas en las cotizaciones de las naranjas, que ahora se sitúan entre 15 y 20 céntimos de euro por kilo en árbol de la Navelina, dependiendo de la calidad. El limón fino en Alicante repitió entre 30 y 40 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Aceite de oliva, predominio de las repeticiones.
Fuentes del Estepa indican que no se registran cambios en los precios, cerrando el virgen extra de nueva campaña a partir de 3.500 euros. El virgen a 2.550 euros y el lampante a 2.450 euros por tonelada. Por su parte, el sistema Pulret de la Fundación del Olivar registró ligeras bajadas en extra. El virgen repitió y el lampante se situó a 2.424 euros por tonelada.
En frutos secos, el mercado se ha reactivado y los productores están recibiendo continuas ofertas por parte de los compradores, provocando importantes subidas en las cotizaciones de las almendras. En la lonja de Albacete se anotaron subidas de hasta 15 céntimos. Mercamurcia también registró subidas en todas las variedades de almendra entre 3 y 5 céntimos de euro. quedando las cotizaciones entre 4,49 euros de la comuna y 6,46 euros por kilo grano de la comuna ecológica. Las avellanas en Reus volvieron a repetir. Finalizamos así esta primera parte del comentario.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE, estar informado. 94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Vuelve Film Symphony Orchestra, la orquesta sinfónica líder en música de cine en España, con el tributo más monumental al inigualable compositor John Williams. Podrás escuchar Star Wars, Los Últimos Jedi, Jurassic Park, Harry Potter, La Lista de Schindler, Atrápame si Puedes, Tiburón, Superman y muchas más.
Tras los 2 sold out de los anteriores conciertos, una nueva fecha, 30 de noviembre, en el Auditorio Nacional de Madrid. Consigue ya tus entradas en filmsymphony.es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, Flexicar te paga más. Si quieres vender tu coche, Flexicar te paga más. Si quieres vender tu coche, Flexicar te paga más. Si quieres vender tu coche, Flexicar te paga más. Flexicar.
Laboratorios Bellido, con sus nuevos y avanzados tratamientos para cuidar sus cabellos, le invita a una consulta sin cargo. Descubra con nuestros especialistas la causa de su calvicie y le aplicaremos su tratamiento. Laboratoriosbellido.es.
¿Te quieres reír?
Hasta aquí hemos llegado.
¿Te quieres tronchar?
Hasta aquí hemos llegado.
¿Te quieres partir la caja?
Hasta aquí hemos llegado.
Sí,
hasta aquí hemos llegado con Leo Harlin, Ignacio y Sergio Laya.
Claro, en el Teatro Fígaro, en la calle Doctor Cortezo, cuarta temporada.
Hasta aquí hemos llegado.
Entradas a la venta en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
La siesta dice...
Oh, 5 minutitos más.
Las vacaciones dicen...
¡Una semanita más!
Yo digo, ahora mismo. Llévate el nuevo Seat Arona con 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía por 13.900 euros. Y este mes continúan las ofertas exclusivas en unidades limitadas en toda la gama Seat. ¿Quedan 50? Red de concesionarios Seat de Madrid.
Elige tu COPE Madrid.
94.8 y 106.3 FM. En onda media, 999. COPE Madrid. César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9.32 minutos y unos segundos. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando las 9:30 correspondientes a esta hora. Los ponentes del Parlamento Europeo han introducido más de 600 enmiendas en las propuestas de Bruselas para la futura PAC. Esther Herranz insiste en que habría que aplazar la aplicación de la reforma a 2023.
Acuerdo entre Parlamento y Presidencia austríaca para revisar la normativa sobre fertilizantes. Incluye un límite al contenido en cadmio de los abonos fosfatados.
La Junta de Castilla y León quiere que la futura PAC incluya un fondo específico para luchar contra la despoblación.
La Unión de Uniones ha celebrado su 10º aniversario con unas jornadas sobre el futuro de la PAC. Su coordinador estatal, José Manuel de las Heras, ha subrayado que el agricultor debe ser el centro de esta política.
Continúa la tendencia a la baja en los precios de la leche de oveja y cabra, según datos del FEGA correspondientes al mes de septiembre.
Tras 8 votaciones, el español Pau Roca, secretario general de la Federación Española del Vino, ha sido elegido director general de la Organización Internacional de la Viña y el Vino en el Congreso Mundial que ha celebrado en Punta del Este.
En el mercado del porcino de capa blanca ha repetido los animales cebados tras semanas de descensos. El lechón ha subido por quinta semana consecutiva.
Los precios de los corderos han repetido en la mayoría de lonjas y mercados nacionales. Solo se registró un ligero reajuste a la baja en algunos pesos.
Repeticiones prácticamente generalizadas en los mercados de vacuno, pollos y conejos estabilizados. También en huevos tras varias semanas de subida, y el equipo Roca de la Guardia Civil de Carmona en Sevilla ha detenido a 16 personas por robar más de 60.000 kilos de naranjas en varias fincas de la provincia. Y a ver, que suene Paco de Lucía nuevamente. Nuestro concurso, estamos preguntando, bueno, primero, están en juego 4 agendas taurinas que nos facilita su editor Vidal Pérez Herrero. Vidal, se celebra la presentación la semana que viene, ¿no?, de la agenda.
Sí, señor, el día 27 a las 7 de la tarde en la plaza, en el aula bienvenida de la Plaza de Toros de las Ventas.
No aprenderás, llevas no, 25 años viniendo
24,
aquí.
24.
A ver... Es que te iba a decir yo.
Dime, que, ya están metiéndose conmigo.
Que,
esto es normal.
Son ellas, que se ríen.
No.
A ver,
dime.
Te iba a preguntar, formas de adquirir la agenda.
Bueno, la pueden adquirir o bien por teléfono al 629-501-713. Y el que tenga, y bueno, y si dice que es oyente de Agropopular, tendrá un precio muy especial, 23 euros.
El correo electrónico, por favor.
info@templesl.com.
Gracias, Vidal. Bueno, pues están en juego 4 agendas taurinas. Tienen que acertar o responder a la siguiente pregunta. Ciudad donde ha toreado este año José Tomás. Y esa ciudad coincide con la de nacimiento de Paco de Lucía. Formas de participar en el concurso, teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra web www.agropopular.com, y también buscan ahí el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, que es gratuito, en Twitter.
En Twitter lo pueden hacer entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y les recuerdo que también es un requisito para poder llevarse el premio, estar abonados, así es que no se olviden de pulsar en seguir. El otro requisito, colocar junto a la respuesta el hashtag que tenemos este sábado, que es #AgropopularComplejoErótico. #AgropopularComplejoErótico. Si prefieren participar en Facebook, también pueden hacerlo por esta red social. Aquí entran en facebook.com/agropopularcope, y aquí lo que es importante es pulsar en me gusta para poder optar al premio.
Algo que nos hayan dicho.
A través del correo electrónico, José Luis García nos dice que en Mérida tienen 5 grados, Elisa y Julio nos cuentan que en Oviedo la mañana ha amanecido fresca y despejada, María del Carmen Lozano nos dice que en Santa Pola tienen ya un día soleado, José Sánchez nos manda desde Beas en Huelva un saludo y nos cuenta que tienen 17 grados y el cielo nublado. Emilia Durán nos dice que en Málaga han alcanzado ya los 14 grados y que tienen un día soleado. Y Mercedes Cristóbal nos cuenta que en Valladolid capital el cielo está nublado y que hace fresco. A través de Facebook, Victoriano Vergara dice que en Pamplona, después de unos días de lluvia, hace un frío que pela ahora. Jesús Velasco nos saluda desde Logroño en una mañana fría y con cielo despejado.
Y a través de Twitter, Loli Vidal dice, bueno, sin nublados días desde Madrid, la respuesta es tal y tal, saludo a todo el equipo, y pone el hashtag y es abonada. Vamos con el consultorio jurídico. Saludo a don Manuel Lamela, que es el presidente de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Don Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Bueno, consulta que nos realiza Jesús, dice, mi mujer falleció recientemente siendo propietaria de 5 fincas en la Comunidad de Aragón, en la comarca de Somontano. Era propietaria desde hace más de 20 años aproximadamente. Una vez fallecida, yo como heredero tengo la intención de venderlas. El caso es que desde que mi mujer las heredó, años atrás las cedió sin contrato ni nada a su hermano, quien las ha venido trabajando y aprovechando en exclusiva, aunque mi mujer pagaba las contribuciones correspondientes. Pregunta. ¿Puedo ahora vender esas fincas sin que el hermano de mi mujer me reclame algún mejor o preferente derecho que yo tenga que respetar, o debo, por el contrario, hacerle ofrecimiento preferente de venta una vez tenga alguna oferta que provenga de terceros?
Bueno, pues en primer lugar decir a nuestro oyente que sería bueno conocer un poco más de detalles sobre las circunstancias del fallecimiento y de la herencia, porque en Aragón el derecho foral tiene especialidades precisamente en materia sucesoria para el cónyuge y, por lo tanto, pues podría ser propietario o usufructuario de las fincas de su mujer. Vamos a partir de la base de que la propiedad la tiene para poder resolver la duda. Y a partir de aquí decir que entendemos que lo que se ha producido o que se produjo en su día es un acuerdo verbal entre su mujer y el hermano de ella, ¿no? Y este acuerdo verbal hay que entender que podría ser una especie de arrendamiento de las fincas, podríamos entender a título gratuito, y que de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico sería perfectamente válido, puesto que nuestro Código Civil contempla que la forma del contrato no es esencial para que sea válido. Por tanto, el acuerdo verbal serviría para entender que el contrato existe. Partiendo de esta realidad, pues tenemos que entender también que nuestra ley de arrendamientos rústicos establece una presunción desde el año 2005 en favor de la existencia de arrendamiento cuando el arrendatario se encuentre en posesión de la finca. Nuestro oyente nos está diciendo que está en posesión porque la está explotando, porque así se lo dejó su mujer, y por lo tanto hay que partir de la base que, de acuerdo con la ley de arrendamientos, se presume la existencia del arrendamiento, se presume porque está en posesión, y aunque no se esté pagando renta, se presume también que esta renta sería equivalente a las de mercado de la zona. A partir de todas estas presunciones, pues tenemos que decir a nuestro oyente que tiene el aspecto del asunto de que sí que existe un derecho de adquisición preferente en favor del hermano de su mujer, que si quiere vender la finca tendrá que hacerlo constar, tendrá que ofrecérselo y, por lo tanto, actuar de acuerdo con la ley de arrendamientos rústicos precisamente en materia de derecho de adquisición preferente.
Pero, claro, necesitaríamos más datos para
claro, dar una respuesta concreta. Claro, hay algunas cosas ahí, efectivamente, que no nos ha contado y que para precisar realmente la situación pues sería bueno conocerles.
Pues muchas gracias. Consultas para él en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Y contestaremos en próximas semanas. Gracias, don
Muchas
Manuel.
Gracias.
Muy buenos días. Estamos en Agropopular, un par de consejos.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Jerez. ¿Qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas. Los ministros de Agricultura europeos celebraron el lunes pasado en Bruselas una sesión que estuvo dedicada principalmente a abordar las propuestas de reforma de la PAC. La conclusión que puede extraerse tras los trabajos desarrollados hasta ahora es que parece bastante claro que los ministros no podrán adoptar un enfoque común sobre el conjunto de la reforma en la reunión del próximo mes de diciembre, como quería la presidencia.
Austria, que preside el Consejo, tendrá que contentarse con la adopción de un informe que refleje el punto en el que se encuentran las discusiones. En el repaso a los mercados agrarios, el comisario de Agricultura, Phil Hogan, anunció una reunión de alto nivel para tratar la situación del mercado del azúcar, pero insistió en que no se intervendrá en el mismo. Tras el Consejo, Hogan se refirió al problema de los aranceles americanos a la aceituna de mesa española, en concreto a la presentación de una queja comunitaria ante la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, no pudo precisar si finalmente se recurrirá a la medida ni cuándo se tomará la decisión al respecto. El asunto es competencia de la Dirección General de Comercio.
Los ponentes encargados de redactar los proyectos parlamentarios sobre las propuestas de reforma de la PAC han presentado sus informes a la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo.
En conjunto suman cerca de 640 enmiendas a los textos de Bruselas, de las que 450 tienen que ver con los planes estratégicos que deberán elaborar y aplicar los Estados miembros. La eurodiputada española Esther Herranz, que ha redactado el informe principal, relativo precisamente a los planes estratégicos, reiteró que elaborar y gestionar esos planes no será fácil, por lo que su entrada en aplicación debería aplazarse hasta 2023. Herranz añadió que con ello se evitarán también retrasos en los pagos.
Bruselas ha presentado un informe sobre el desarrollo de las proteínas vegetales en la Unión Europea con el fin principalmente de reducir la dependencia comunitaria de las procedentes de países terceros, sobre todo de la soja. La Comisión subraya en su informe que hay una serie de instrumentos ya existentes o que forman parte de las propuestas para la futura PAC que pueden contribuir al desarrollo económico y ecológico de las proteaginosas y de abonos
Los negociadores del Parlamento Europeo y la presidencia austríaca han alcanzado un acuerdo para la revisión de la normativa comunitaria sobre fertilizantes. Del mismo se pueden destacar dos elementos. Uno, que se establecerán criterios comunes en toda la Unión para comercializar abonos ecológicos con el fin de fomentar su producción. Y otro, que se ha fijado un límite para el contenido en cadmio de los abonos fosfatados. Se ha establecido en un máximo de 60 miligramos por kilo a partir de la entrada en aplicación de la nueva normativa, que será dentro de 3 años. El acuerdo debe ratificarse todavía tanto en el Pleno del Parlamento Europeo como en el Consejo de Ministros.
Y la Comisión Europea presentó ayer una serie de iniciativas para ayudar a las regiones ultraperiféricas a desarrollar plenamente su potencial en el próximo periodo 2021-2027. Su objetivo es principalmente promover la innovación y la economía circular, y son en total 21 propuestas que abarcan diversos ámbitos, entre ellos la política agraria y la de cohesión.
2 días antes, los presidentes de Azores, Vasco Alves y de Canarias, Fernando Clavijo, expresaban su malestar por el hecho de que en Bruselas se tomen decisiones que afectan a las regiones ultraperiféricas sin consultarlas, en particular en políticas de cohesión y agricultura. Clavijo además ha pedido a la Unión Europea que mantenga los fondos destinados a estas zonas en la futura PAC.
Ha sido la crónica de Bruselas.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para anticipar la campaña del olivar. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de aceituna en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Y vamos a hablar ahora de caballos. Saludo a don Álvaro Arrieta. Don Álvaro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es usted el director del concurso. Pronúncielo usted, que a mí me da risa con el inglés.
Madrid Horse Week, la semana del caballo en Madrid.
¿Qué es lo que, qué actos se están celebrando?
Bueno, pues tenemos, la verdad que tenemos muchas cosas. Tenemos la Copa del Mundo de Salto de Obstáculos con los mejores jinetes y caballos del mundo. Por primera vez en la historia de España, la Copa del Mundo de Doma Clásica, esa disciplina en la que además en los últimos mundiales y Juegos Olímpicos hemos cosechado muy buenos resultados. También tenemos la Copa de Maestros de Doma Vaquera, que por segundo año consecutivo se disputa aquí en IFEMA y la verdad que con muchísima asistencia de público y con mucho éxito. Y luego tenemos espectáculos, más de 100 stands expositores del sector en una feria que ya celebramos por 6º año consecutivo. En fin, muchas cosas para que la gente venga al pabellón 12 y 14 de IFEMA a pasar un fin de semana rodeado de caballos.
Bueno, pues esperemos que acudan y quedamos emplazados con usted a que en un próximo programa hablar más detenidamente del caballo de competición y de todo lo que se mueve alrededor, la gran cantidad de dinero que mueve esta actividad ganadera que en muchos casos, a la que en muchos casos no prestamos la atención adecuada.
Pues sí, tenemos la Federación Española hizo un estudio hace creo que son 2 años en los que lo que mueve el mundo del caballo en España es medio punto del PIB, o sea que muchas veces somos un gran desconocido como sector y como industria en nuestro país.
Pues muchas gracias, don Álvaro, le dejamos que sabemos que está liado.
Gracias y les esperamos a todos en IFEMA Madrid Horse Week. Un abrazo.
Muy buenos días. Hablamos ahora del porcino. El Ministerio de Agricultura ha elaborado un proyecto de Real Decreto para modificar la normativa vigente en materia de ordenación de las explotaciones porcinas intensivas.
Entre otras cosas, incorpora un programa para la reducción de las emisiones contaminantes procedentes de esta actividad, en particular de las de amoníaco, y afectan tanto a la formulación de los piensos como al mantenimiento de las naves y el almacenamiento del purín. En lo que respecta al funcionamiento de las granjas, se concede especial importancia a la figura del veterinario de la explotación, que será el responsable de hacer que se cumplan las obligaciones y requisitos en materia de bioseguridad y sanidad animal. También se establecen una serie de condiciones sobre la ubicación de las granjas y la separación entre unas y otras con el fin de reducir el riesgo de propagación de enfermedades. El proyecto precisa que las comunidades autónomas podrán limitar la instalación de nuevas granjas y su capacidad máxima por razones medioambientales o sanitarias o en zonas declaradas como de alta densidad ganadera o como vulnerables. Con carácter general están exentas de las exigencias del proyecto las explotaciones de pequeña dimensión y las de autoconsumo, aunque sí tienen que respetar una serie de normas de bioseguridad y sanidad animal.
Ovino y caprino, los últimos datos relativos a la evolución del precio de la leche de oveja muestran que cada vez se aleja más de los niveles registrados el año pasado en septiembre. La media se sitúa en 82,3 céntimos de euro por litro, lo que supone una bajada del 6% respecto al mismo mes de 2017. No obstante, continúa la subida estacional y es un precio superior al de agosto.
Los datos del Fondo Español de Garantía Agraria muestran que también se mantiene la tendencia a la baja en la producción y en el número de ganaderos. En el caso de la leche de cabra ocurre lo mismo, bajan precios, baja la producción y el número de ganaderos. El precio, 61,3 céntimos de euro por litro en septiembre.
Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de capa blanca, repetición en Lérida de los animales cebados. Los lechones subieron 3 euros, se pagaron a 33 euros más.
Cambio de tendencia en el mercado del porcino de capa blanca, ya que los precios de los animales cebados repitieron tras casi 3 meses de recortes. Los pesos han subido esta semana y la demanda se incrementó, el ritmo de sacrificio, pero la amplia oferta ha sido suficiente para cubrir todas las necesidades del mercado. En lechón, sin embargo, continúa la subida, sumando 5 semanas consecutivas con aumentos en un mercado donde la menor oferta y una mayor demanda fuerza que los precios incrementen semana a semana.
Lonja, segunda lonja nacional de porcino ibérico se celebró ayer en Mérida. Las cotizaciones que se fijaron fueron para el porcino ibérico de cebo, 23,19, entre 23,19 y 24,41 euros arroba. Y el de cebo en campo entre 24 y 25 euros arroba. El porcino cebado bellota 100% ibérico entre 35 y 38,50. Y el porcino cebado bellota 75% ibérico entre 34 y 35,75. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Vuelven las repeticiones a los precios de las canales de vacuno tras las subidas de la semana anterior. Las hembras son las que tienen mayor posibilidad de anotar subidas en los precios, ya que son las más beneficiadas por el aumento del consumo interior, mientras que los machos siguen pendientes de las salidas a la exportación, que aunque han aumentado con respecto a meses pasados, aún siguen lastrando la evolución de las hembras en el mercado de vacuno, porque no hay suficiente salida de animales a terceros países.
En ovino, repeticiones en los precios, cotizaciones en la lonja de Extremadura entre 2,4 y 4,0 euros. Y el complejo erótico.
Comenzamos por el pollo, en mercado en equilibrio, por lo que vuelven a repetir las cotizaciones en la mayoría de lonjas y mercados racionales entre 91 céntimos de euro y 1,24 euros por kilo vivo.
Conejos.
El mercado se ha mantenido estable durante esta semana en todas las lonjas nacionales, donde los precios se sitúan entre 2,30 y 2,40 euros por kilo.
¿Y nos quedan?
Pues quedan los huevos, con un cambio de tendencia en el mercado al anotarse repeticiones generalizadas de precios tras las varias semanas de subidas en las cotizaciones.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Aquí estamos, tu equipo de fin de semana comienza...
Los sábados y los domingos, Cristina López Lichtin desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil, se emociona a tu lado con las mejores historias.
Decidió dar ese salto y marcharse a Togo.
Yo después no volví a ser el mismo, ¿no? El viaje es...
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
Pero no la uses como cuchara.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
Un breve apunte de maquinaria.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Julián. Buenos días. ¿Has estado de viaje por ahí?
Pues hemos estado por ahí, por Bolonia y París, donde hemos ido a ferias internacionales y algunas presentaciones también que hemos visto también.
¿Y qué conclusión has sacado de todos estos viajes?
Pues realmente que hay muchas novedades que se van a poner en el mercado que creo que son interesantes, pero que son excesivamente caras. Aquí hablo de los tractores, fruteros y viñeros que ya llevan CVT, que es transmisión continua variable, suspensión delantera independiente, pero en fin, al margen de eso, que es una buena tecnología, los precios que está hoy en día la uva y la fruta, no veo yo que haya que invertir tanto.
Bueno, pues la semana que viene hablaremos más detenidamente de celebraciones. ¿Dónde se puede encontrar más información sobre maquinaria?
Pues obviamente en nuestra web de agropopular.com o en agrotecnica.online.
Muchas gracias. Nos vamos al Ministerio de Agricultura para ver si nos dan alguna explicación de por qué el ministro prohibió al presidente del FEGA venir a Agropopular. ¿Está la llamada al Soviet de Atocha? Buenos días, ¿es ahí el Soviet de Atocha?
Dobre utro, tovarish. Soy doctor Iván Petrov, responsable de asistente de gran camarada Rasputin en el Palacio del Soviet de Agricultura, Medio Pesca Ambiente, Atocha.
¿Quién dice que es usted?
Iván Petrov. Está usted llamando al teléfono del disidente de la PAC. No busques la solución a tu problema, camarada disidente de la PAC. Ven personalmente al Soviet y nosotros te eliminaremos personalmente a tu problema y a ti. Recuerda, no busques en el Soviet de Agricultura, Medio, Pesca, Ambiente, Atocha, la solución a tu problema, PAC.
¿Y entonces?
Nosotros te damos algo más si vienes personalmente a nuestras oficinas.
¿Y si?
Al estilo saudí,
¿me va a dejar
nosotros
hablar?
Te damos la disolución. Este Soviet arreglamos las cosas por vía ejecutiva.
Que si me va a dejar hablar.
Habla.
Muchas gracias. Le pregunto, ¿por qué el ministro de Agricultura, don Luis Plana, si lo sabe usted, prohibió al presidente del FEGA que viniese a este programa?
Nosotros no prohibimos. Nosotros recomendamos.
¿Y cómo fue la recomendación? ¿Ejecutiva?
Ejecutiva.
O sea, que no venga.
No, tiene que venir usted personalmente. Este año no vamos a darle a usted cesta Navidad. Le tenemos preparada caja.
¿De qué tipo?
Caja. Bueno. Venga personalmente.
Mejor no voy a continuar preguntando.
Bueno, y recuerde.
Sí.
Hábleme del mar, marinero. Repita conmigo.
Hábleme del mar, marinero.
Háblame del animal, ganadero.
Háblame del animal, ganadero.
Háblame de tu tractor, agricultor.
Háblame de tu tractor, agricultor.
Y tú, informador.
Y tú, informador.
Repite conmigo todo lo que te digo.
Pues nos hemos quedado sin tiempo. Le llamamos la semana que viene.
Amigos.
No quiero ser amigo. Le llamo la semana que viene. Haga el favor de preguntar y de averiguar por qué tomó esa decisión el ministro de Agricultura y su equipo. Buen hombre.
Tus problemas no existen. Son tuyos. Y las quejas como las lentejas. O las tomas o las dejas.
¿Cómo dice que se llama?
Iván Petrov.
Muchas gracias, buen hombre. Llamaremos
adiós
el sábado que viene.
Desvitania.
A ver, los ganadores.
A través del teléfono, la afortunada es Carmen de la Mata, que nos llamaba desde Ciudad Real. Por correo electrónico, Rafael Arana, que escribía desde Cuenca. En Facebook, Juan Antonio Utrero. Y a través de Twitter, María Ángeles Santos.
La respuesta, Vidal.
Algeciras.
Esa es la respuesta a la pregunta de hoy.
A la primera y a la segunda.
Así Amparo es. Mesana, muy buenos días.
Buenos días.
Una agricultora de Valencia que se ha dejado caer por aquí. ¿Las lluvias han afectado mucho a los naranjos?
Pues sí, especialmente a las mandarinas, que es lo primero, y este año es especial, es un otoño increíble en Valencia.
Pues nada, nos dice nuestro hombre del tiempo paralelo desde Soria que va a llover mucho este año en toda la zona del Levante. Gracias, Amparo.
Muchas gracias a todos.
Ha sido un placer estar con todos ustedes. La semana que viene volvemos, lo haremos desde Gredos para hablar de la Constitución, porque Gredos fue muy importante para la Constitución española. Saludos de César Lumbreras Luengo. Volvemos el sábado, si Dios quiere.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.